Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darle a usted la bienvenida en este miércoles 30 de octubre de 2024 a este programa La Empresa de Hoy. Espero que su semana esté transcurriendo de lo mejor y, por supuesto, este miércoles en el que nos encontramos en este instante. Gracias por el favor de su compañía, de su escucha, y de antemano le agradezco también, si usted quiere participar con nosotros, que lo haga a través de las líneas telefónicas o a través de WhatsApp o Telegram. Vamos iniciando entonces con esta, con información alusiva, por supuesto, a la materia económica y empresarial. El peso mexicano se depreció contra el dólar estadounidense este miércoles. La divisa local retrocedió por quinta sesión consecutiva, marcando su nuevo peor nivel para este 2024, con los operadores ajustando posiciones de cara a las elecciones en Estados Unidos. El tipo de cambio terminó la jornada en 20.16 unidades por dólar, comparado con un cierre de 20.08 unidades ayer. De acuerdo con la información oficial del Banco de México, el movimiento significó para la moneda mexicana una pérdida de 8.50 centavos o de 0.42%. La deuda pública de México se ubicó en un 49.3% del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre, señaló hoy la Secretaría de Hacienda en un informe trimestral sobre la situación económica del país y de las finanzas y deuda públicas. Hacienda detalló que entre julio y septiembre, las operaciones de financiamiento permitieron al gobierno cubrir sus necesidades financieras con un costo y un riesgo acotados, además de mejorar el perfil de vencimientos de la deuda. La economía mexicana creció 1.5% de manera interanual durante el tercer trimestre de 2024 en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad, con lo que superó las expectativas del mercado y rompió una racha de 7 trimestres consecutivos de desaceleración, de acuerdo con cifras preliminares del INEGI. Además, según la estimación oportuna del Producto Interno Bruto de México del tercer trimestre del año, durante julio-septiembre, la economía mexicana habría crecido 1% en comparación con el trimestre inmediato anterior, esto es, de abril a junio. En lo que va del 2024, el crédito de la banca comercial al sector privado sigue con el buen dinamismo mostrado en los últimos años. Sin embargo, ante las perspectivas de menor crecimiento económico, la Asociación de Bancos de México prevé que el financiamiento también se desacelere en el 2025, aunque seguirá en terreno positivo. Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, en conferencia de prensa con motivo de la reunión del Comité de Asociados, el líder de los banqueros explicó que agosto pasado, el crédito de la banca comercial al sector privado registró un crecimiento nominal de 13.6%. Al interior, el crédito al consumo aumentó 18.1%, el de empresas 13.8% y el de vivienda 8.2%. De esta manera, estimó que en el 2024 el crédito crecerá más que en el 2023, pero comenzará a desacelerar hacia el primer trimestre del 2025 como consecuencia de una menor actividad económica. Y es que el pronóstico promedio para el crecimiento de la economía mexicana para este año es de 1.5% y para el 2025 de 1.2%. El presidente de la Asociación de Bancos de México destacó que el crédito bancario en México lleva creciendo 20 años a doble dígito y resaltó que la banca sigue con recursos de hasta 1.3 billones de pesos para seguir prestando. Y seguimos hablando de bancos, solamente que en este caso uno en particular, Banco Santander México, el cual reportó una utilidad de 22.260 millones de pesos para los primeros 9 meses del 2024. Ello representó una ligera contracción anual de 0.3%, porque en aquella ocasión hubo un ingreso extraordinario relacionado con la venta de contratos del negocio adquiriente. Sin este efecto, la ganancia hubiera aumentado 4.4%. Solo en el tercer trimestre de este año, la utilidad de Santander fue de 7.491 millones de pesos, un incremento de 11.1% respecto a igual trimestre del 2023. En su reporte de resultados financieros, el banco detalló que el incremento anual se debió a la expansión del margen financiero, comisiones netas y resultado por intermediación, así como a una menor estimación preventiva para riesgos crediticios que compensaron el incremento en gastos, en línea con el plan de transformación. La cartera de crédito, dentro de otros servicios, creció 3.2%. Y tenga usted mucha precaución. Escuche esto que le voy a leer. Retira de tu Afore hasta 36 mil pesos. Ideal para desempleados, trabajadores independientes, amas de casa. Pues bien, esto es lo que dice un anuncio en Facebook de una empresa llamada Asesoría y Servicios Lual, con fecha del 2 de enero de 2024. En este post, ahí en Facebook, se deja un número telefónico para que las personas contacten al asesor vía WhatsApp, quien asegura que el servicio de asesoría es gratuito y exclusivo para gente de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero ojo, ojo con esto, esto es lo importante. En los últimos meses, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, identificó varios casos similares en los que supuestos asesores de Afores ofrecen a los trabajadores sacar miles de pesos de su cuenta de ahorro para el retiro a cambio de jugosas comisiones. Sin embargo, advierten las autoridades, se trata de una práctica que no está regulada y que de hecho puede resultar en detrimento para los mismos trabajadores. Así es de que tenga usted mucho cuidado, no dejen ahora sí que el canto de las sirenas lo envuelva. En todo caso, usted diríjase directamente a su Afore, si usted quiere hacer algún cambio, algún retiro, en fin, el movimiento que usted desee hacer con su Afore, hágalo directamente en las oficinas y olvídese definitivamente de cualquier asesor o mediador, que por mucho que el servicio dizque es gratuito, pues en realidad puede ser un fraude. Así es de que tenga, por favor, mucha precaución. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto mis compañeros Víctor Morales, así como Berenice Flores, quienes estarán atentos a sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda esta tarde allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque el día de hoy vamos a conversar con el maestro Sergio Valencia Kraus. Él es académico de la Universidad Panamericana y vamos a platicar con él de un tema sin duda alguna interesante dentro de este mundo de la economía, de los negocios, que tiene que ver con el liderazgo y la cultura organizacional. Así es de que ese es el tema que vamos a estar conversando con el maestro Valencia. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de regreso con usted para comenzar entonces, o seguir mejor dicho, con el contenido de este espacio, La Empresa de Hoy. Estamos ya de regreso con usted para comenzar entonces con el tema del día de hoy que estará desarrollando para usted, para toda la audiencia de Radio Metrópoli y en La Empresa de Hoy, el maestro Sergio Valencia Kraus, académico de la Universidad Panamericana y que tiene que ver con el liderazgo y la cultura organizacional. Maestro Valencia, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta ocasión. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí todo muy bien. Espero que se esté escuchando bien. Pero, un saludo para toda la radio.
Todos perfectamente se escucha, maestro. Pues le agradezco enormemente porque, bueno, dentro de pues cualquier ámbito de la vida, de hecho, siempre se requiere un liderazgo, ¿no? Desde la misma familia hay un líder. Hay un líder en la escuela, hay un líder en el trabajo. Y en este caso, bueno, hablando de lo que tiene que ver con empresas y que, bueno, creo que nos podemos quedar también con alguna parte para otro tipo de cuestiones. Hablar de liderazgo y la cultura organizacional es algo importante porque entiendo, maestro, que hay ocasiones en las que pues las empresas no tienen como muy definidos estos temas a pesar de que exista un organigrama.
Eso es correcto. Lo que sucede primeramente es que debemos hacer la diferencia entre lo que es jefe y líder, porque se confunde mucho en que el jefe es el malo y el líder es el bueno, cuando el jefe es un puesto en el organigrama, mientras que el líder es una persona que inspira con sus acciones a los demás y ellos lo siguen. Por lo tanto, justo platicaba hoy con mis alumnos de esta diferencia y lo que significa que no todo jefe es líder y no todo líder tiene que ser un jefe, porque justamente son sus acciones, su competencia la que habla primero. Y yo soy de las personas que cree muy firmemente en el poder del liderazgo en las organizaciones y en cualquier ámbito, no solamente organizacional. Mi mayor experiencia está puesta en lo que es seguridad y salud en el trabajo, y el liderazgo es un factor determinante para hacer que las cosas sucedan en equipo, es decir, que podamos entender el para qué se hacen las cosas, dado que hay mucha tela para cortar. Se ha platicado mucho del tema de liderazgo en las organizaciones, se ha hecho mucha literatura relacionado al tema de liderazgo, pero no termina de terminar en las empresas. Y eso lo dicen los números. De 7 a 10 personas renuncian a su trabajo por la relación con su jefe, por la mala relación con su jefe. Entonces, significa que no está terminando de hablar, porque incluso aquí les va otro dato, que es 18 de cada 10 personas piensan que las habilidades o las competencias técnicas son más relevantes en posiciones de gerencia senior o directores. O sea, que son más importantes las competencias técnicas, y estamos olvidando las competencias personales, ¿no? Las que son transversales, que justamente van a hacer de que pueda hacer una mejor interacción con las... Porque estamos, no olvidemos que toda organización se genera con un fin de lucro para generar valor, pero las organizaciones son soportadas por las personas. Entonces, es ahí en la base en donde hay que trabajar muchísimo.
Aparte, maestro, efectivamente no es lo mismo un líder que el jefe. Y en ese sentido, empiezo por preguntarle, ¿cuáles son las características distintas que tiene un líder y las que tiene un jefe? Y si en realidad el jefe al mismo tiempo debería, por ser el jefe, tener tintes de líder o ser líder también.
Debería desarrollarse, porque justamente el desarrollar líderes es una inversión que en el mediano y largo plazo podemos ver grandes resultados. Y justamente hay un autor que leí hace poco, no recuerdo el nombre, pero que hablaba que del concepto de líder de líderes. Es que un líder es alguien que forma líderes, que a su vez forman líderes. Es decir, va dejando un legado en el tiempo. Y es ahí en donde se pueden ver los resultados. Lo que puedo decirles es que justamente esto también lo platicaba, y es que el líder tiene tres habilidades que tiene que desarrollar, o tres cualidades, tres características, ¿vale?, que tienen que llevarse a cabo en su rol. Lo primero es inspirar confianza. Yo creo que una persona no va a seguir a alguien que no le inspira confianza. Y en el inspirar confianza podemos asociarlo a una meta llamada confianza, que tiene cuatro pasos, que es la sinceridad, la competencia, que es decir, la habilidad para desempeñarse en una función determinada o el rol que le corresponde, la confiabilidad, es decir, cumplir en su actuar diario con lo que promete, si no lo puede hacer, avisar oportunamente porque no se puede dar. Y la cuarta pata, que es el involucramiento, es decir, jugársela por el equipo, estar comprometido directamente con el colectivo. Entonces, estamos hablando de una primera característica, que es inspirar confianza. La segunda es escuchar desde la humildad con curiosidad. El líder que todos queremos tener, justamente es alguien que escucha, entendiendo que la persona a la que está escuchando tiene que decirle algo importante, le está confiando algo, entonces no podemos llegar haciendo como que todos lo sabemos, sino que más bien atendemos. Y con curiosidad, ¿por qué? Porque debemos estar prestos e interesados en lo que le ocurre a la persona que acude a nosotros como líder. Y la tercera característica es practicar la responsabilidad formadora desde la delegación. Es decir, formar gente, prepararla, porque nosotros no somos seres eternos. Entonces tenemos que dejar un legado, tenemos que formar a la gente. Y cuando hablamos de delegación, no es delegar, tú te encargas, porque eso es una orden. La delegación es acompañar e involucrarse en el aprendizaje de una actividad para que ésta pueda ser desarrollada de la mejor manera. La gente se va a acordar de la persona que le ayudó en su formación, aquella que le dio la oportunidad, un proyecto importante, algo que pueda sumar no solamente el crecimiento profesional de la persona que se está formando y se le está delegando una responsabilidad importante, sino también en el entorno que era la organización para lograr sus objetivos.
Cuando se carecen precisamente de estas características es cuando, por parte del jefe me refiero, es cuando se imponen las cosas.
Claro, como toda relación entre personas, lo que es a fuerza no fluye, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es que las cosas fluyan. Y para que fluya, no es es desarrollar un estilo de liderazgo, que yo siempre digo que no hay estilo bueno y estilo malo. Hay estilos que obedecen a la coyuntura del momento. Puede ser, como dice Daniel Goleman, un estilo directivo, en donde sí, tenemos que hacerlo porque no queda de otra, son momentos de crisis, pero también está el estilo participativo, el estilo coaching, está también el estilo participativo democrático, ya lo dije, y también de referencia. Entonces, hay diferentes estilos, pero al final es uno que tiene que adaptarse a la coyuntura y tiene que también ser de modo que sea convincente, que sea genuino, que no sea impuesto o fingido nada más para tener seguidores, nada más para tener likes en el mundo laboral, si cabe el término.
Ahora, maestro, ¿los liderazgos nacen o se hacen? Porque hablaba usted de forjar un liderazgo, pero parece que hay gente que desde sus propias herramientas, inclusive emocionales, o desde su estructura mental o de educación, trae un liderazgo, digamos, muy nato. Y hay gente a la que no tiene efectivamente esas mismas características y, por tanto, pues le es un suplicio. Supongo que no será tampoco imposible, pero sí más complicado.
Efectivamente, es una buena pregunta porque nos inspiramos más con un líder que es nato, que ya tiene características inherentes a su personalidad y eso lo hace un gran líder. También hay personas que son autodidactas, no solamente del conocimiento y los libros, sino de la experiencia que han ido forjando. Sin embargo, la mayoría de los líderes van desarrollándose en el camino. Entonces, entendiendo eso, tenemos una gran oportunidad en formar líderes. O sea, que hay personas que tienen unas cualidades que incluso no son tan exploradas por ellos mismos. He ahí la importancia de poder poner en práctica herramientas de autoconocimiento. Hay veces en donde las personas observan cualidades que nosotros mismos no, y viceversa. Entonces es darlo a conocer en un área pública de ese autoconocimiento para luego ponerlo en práctica. Entonces, resumiendo mi respuesta, es que en muchos de los casos se forman líderes. Ahí está la oportunidad y ahí podemos tener un rol relevante para formar los líderes que forman líderes.
¿Los liderazgos qué tanto influyen finalmente, y voy a hablarle de los liderazgos, no precisamente del jefe, sino cuando se contrapuntean con alguien del equipo que parece tener inclusive más peso, más credibilidad entre sus compañeros cuando se trabaja en equipo que con el propio jefe. Porque llega a suceder esto, ¿no? Que el jefe se siente rebasado porque uno de sus subordinados, pues parece ser que le entiende mejor el asunto, por decirlo en términos generales, ¿no? Dependiendo de lo que se esté tratando.
Es que hay un tema más profundo ahí, Mercedes. Estamos hablando de un del ego. Si trabajamos desde el ego, entonces no dejamos ni siquiera que alguien nos haga sombra. Eso ya le resta una de las características que mencioné al inicio, que es inspirar confianza. No solemos inspirarnos en una persona que tiene un ego descontrolado. Y es incluso absurdo pensar en una competencia o en no tener sombra. Más bien, soy de las personas que cree que si tú tus decisiones y tu desarrollo va a estar en función de las personas de las cuales te rodeas. Si te rodeas con personas que no son mejores que tú, no vas a salir de ese estatus promedio o de una mediocridad, si se explica el término. Pero si tú te juntas con gente mejor que tú, tú vas a desarrollar nuevas habilidades porque vas a poder vibrar con esas personas que tienen estas habilidades que tú no estás teniendo. En ese sentido, es bueno la competencia también, en el sentido de que si hay una persona en el equipo mejor que yo, significa que estoy haciendo un buen trabajo. No me va a desplazar, por el contrario. Yo te voy a compartir una experiencia mía. Cuando yo fui promovido en una empresa que trabajó en una multinacional, y a mí me preguntaban, ok, Sergio, tienes esta oportunidad, ¿a quién estás preparando? Y yo le dije, bueno, tengo a dos personas en mi siendo preparada, yo sugiero que haya una evaluación a ambas, de mujeres a ambas, ¿no? Que además para mí es un orgullo decir que hay mujeres muy preparadas y que justamente pueden postular a la oportunidad. Y se le hizo la evaluación y efectivamente una de ellas tuvo la oportunidad de suplirme la posición para yo poder crecer. Y me compartieron también el caso de otro senior manager, en donde le preguntaron, ¿qué buenos resultados has tenido? ¿Tienes una persona para que pueda cubrirte, para enviarte a una filial que tenemos en Alemania? Y dijo, no, todavía tengo gente en el equipo, pero no están lo suficientemente preparados. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Entonces, se perdió esa oportunidad, ¿por qué? Porque no formó gente que pueda quedar en su lugar. En lugar de, vez de eso, más bien lo que hizo fue preocuparse de que alguien no lo reemplace y que él sea prescindible, lo cual es un graso error. O sea, si tú quieres crecer, el equipo crece.
Sí, efectivamente, y eso del ego, pues es algo que tenemos que aprender a dejar a un lado. Vamos a hacer una pausa, pero le dejo por lo pronto la pregunta en el aire. ¿Pueden dos liderazgos trabajar en conjunto en lugar de, ahora sí,
qué buena pregunta,
de no contrapuntearse? Se lo dejo de tarea, maestro, y al regreso de la pausa seguimos, voy a ver si hizo su tarea, ya regresamos. Estamos en la empresa de hoy, le invito a que usted también participe con nosotros en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Estamos conversando con el maestro Sergio Valencia Kraus, académico de la Universidad Panamericana, sobre el liderazgo y la cultura organizacional. Volvemos. Estamos de regreso, seguimos conversando con el maestro Sergio Valencia Kraus, académico de la Universidad Panamericana, sobre liderazgo y cultura organizacional. Le preguntaba, maestro, si pueden convivir dos dos liderazgos, que a veces los liderazgos, dentro de las características que ya nos mencionaba usted, bueno, también puede haber algunas diferencias.
Sí, hice la tarea, ¿eh?
Eso, estaba, muy bien, estrellita en la frente.
Justamente estaba pensando en la frase que salió después de la reunión de dos libertadores en la época postcolonial, tanto José de San Martín y Simón Bolívar, que decían: dos soles no pueden brillar bajo un mismo firmamento. Sin embargo, esa frase tiene otro contexto. El contexto en el cual dos líderes pueden trabajar juntos y generar sinergia, fíjense que las organizaciones están buscando generar equipos de alto desempeño. Y en esos equipos de alto desempeño hay líderes con distintas características y también hay egos, hay que decir. Entonces, ¿se puede trabajar en conjunto? Sí, en la medida que se reduzcan los niveles de ego, pero que uno de los líderes tiene que tomar esa iniciativa. Porque finalmente es como que uno espera que el otro tome la iniciativa para trabajar juntos y no funciona así. O sea, tiene que ser uno mismo. Entonces, en mi experiencia, eso así son. De hecho, yo me junté con mis pares, mis colegas, me reuní con cada uno para tener un feedback, una retroalimentación de parte de ellos, para saber qué es lo que se está haciendo bien y cómo lo puedo ayudar. O sea, me pongo al servicio de ellos. Y también que ellos sepan cómo necesito que ellos me ayuden. Sí se ha podido trabajar, y de esa manera, con una comunicación que rompa el hielo, permite, porque no trabajamos en silos, sino en equipo, pudimos tener resultados extraordinarios en corto tiempo. O sea que eso es lo que habría de hacer. Si es posible, claro que es posible, pero hay que bajarle al ego.
Hay que estar abiertos, hay que estar abiertos. Me quedé pensando si un Messi y un Cristiano Ronaldo en el ámbito deportivo podrían jugar en un mismo equipo, en un mismo partido.
Sí, sí, no, nunca se ha dado, desafortunadamente para los amantes del fútbol, pero sí se ha dado unos camerinos estelares. O sea, recordemos la época del Real Madrid y los Galácticos, recordemos, bueno, ahora los equipos en la Premier League, en la Liga Española, en la Liga Italiana, tienen grandes figuras, grandes estrellas, y sí han podido hacer un equipo con grandes resultados, un ambiente muy saludable. Todo va a depender también en qué posición se encuentra cada uno, ¿verdad? O sea, hay que entender también el rol que le corresponde a cada uno para no superponer que uno haga lo mismo que el otro. Eso también es importante para poder tener claridad de qué le corresponde a cada uno, qué es lo que yo necesito del otro líder que tenemos y qué ese líder necesita de mi parte.
Ahora le pregunto, maestro, aquí estamos hablando de un liderazgo que involucra a muchas personas, a un equipo, ¿no? Pueden ser dos, tres, cuatro y podríamos aumentar. Pero podríamos hablar de algunos trabajos que son quizás más en solitario, ser yo mi propia líder en el trabajo que realizo y entender lo que eso significa con mis propias herramientas, con mis propios recursos.
Estaríamos hablando de un liderazgo personal, pero recordemos que más que un liderazgo personal, digamos, no sería tan correctamente definido, sino que más bien estamos hablando de una determinación de la persona en hacer con sus propios recursos sus cosas y demás. Justo platicaba con mis alumnos, a ver, ¿cuál es la actividad en donde no se trabaja en equipo? O sea, vamos a irnos por una rama muy importante, si platicamos de liderazgo, en lo que es trabajo en equipo. ¿Qué trabajo no se hace en equipo? Ah, pues cuando tenemos un deporte individual, el golf, por ejemplo. Bueno, pero el golf tiene al entrenador, tiene al que lleva los materiales, al que lleva los insumos, etcétera. Ah, entonces el que va de casa, pero casa necesita alguien que le ponga las municiones, la escopeta, necesita llevar la carnada, alguien que entrena al perro. Entonces, necesitamos diferenciar entre lo que es liderazgo y lo que es determinación para hacer la asociación. ¿El líder es determinado? Sí. No toda persona determinada posee liderazgo, también hay que decirlo.
¿Se puede fingir un liderazgo?
No es tonta, se da cuenta rápido. Sí se puede fingir, pero tiene patas cortas. No va a durar mucho tiempo, porque la gente va a percibir que ese líder no es coherente. Yo digo que es la coherencia es cuando lo que pienso lo digo y lo que digo lo hago. Y si no se condicen, entonces no va a durar ese fingimiento tanto tiempo.
Me gustó eso de las patas cortas, pero a veces se habla de liderazgos fallidos en hombres o mujeres que han demostrado a carta cabal que sí lo son. ¿Qué falla ahí?
Hay que diferenciar entre el liderazgo y sus resultados. O sea, si hablamos, entendería que si es un liderazgo fallido se refiere a que no ha llegado a calar en la gente o no ha llegado a los resultados. Si es que no ha cumplido los objetivos, no es un liderazgo fallido, sino que es un aprendizaje. También hay que decir que no hay que endulzar la píldora. Porque, ¿a qué me refiero? A que generalmente no nos gusta decir la palabra fracaso, sino nos gusta decir que fueron aprendizajes o lecciones. Pero está bien, es normal tener fracasos. ¿Quién no los ha tenido? Los grandes líderes han tenido fracasos y todas las personas hemos tenido fracasos. Pero la diferencia está en qué haces con ese fracaso. ¿Te levantas o te hundes? Entonces, ¿dónde entra el rol del líder cuando hay un fracaso? Justamente en levantar a su equipo, en poder animarlo a que siga adelante, a que sea resiliente. Hoy que se habla mucho de la resiliencia, eso es un estado de ánimo en el cual se ha discutido muchos conceptos, pero si podemos resumirlo, yo diría que el liderazgo, la resiliencia, perdón, es el pasar por cosas que uno no merece, pero que te muestran lo fuerte que eres y que después todo tiempo te va mejorando. En ese sentido, los líderes son claves para poder justamente animar a su gente, inspirarla a que pueda salir adelante. Como también ellos pueden compartir, y ahí está la humildad también, de compartir en qué momento el líder tuvo la caída, tuvo el fracaso, y se levantó y surgió adelante. Y esa historia contada y historia genuina es fuente de inspiración para su equipo también.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, un liderazgo, o más bien las empresas, ¿realmente toman en cuenta buscar líderes? ¿Le dan realmente la importancia al liderazgo las empresas o solamente se van por un currículum? En su experiencia, ¿qué es lo que ha notado en las empresas?
Yo lo que he notado es que se está cambiando. Hay una tendencia a tomarle importancia al liderazgo, pero ahora, una cosa es poner el tema sobre la mesa y otra es que se esté dando. Y yo creo que eso es algo que se va a dar en el mediano y largo plazo si es que seguimos esa tendencia. Creo yo que para hablar de liderazgo y compromiso hay que tener también autoridad para poder hacerlo, porque es un término que está siendo también, así como está siendo más mencionado, está siendo más manoseado. ¿En qué sentido? De que el liderazgo se puede tomar como una excusa para responsabilizar a las personas de sus acciones. Sí es cierto, tienen una responsabilidad en sus acciones, pero eso tiene que llevarnos a algo más proactivo, tiene que llevarnos a algo que realmente haga el cambio en las organizaciones. Ahora, lo que sí todavía hay mucho por trabajar en lo que he visto en las organizaciones, es de no, de evitar poner a la gente incorrecta en posiciones clave. O sea, no es la persona, necesariamente la persona que tiene más experiencia, que bueno, sí lo tiene. No es la persona que más cartones tiene, sino es la persona que realmente puede llevar a la organización a través de las personas a tener resultados extraordinarios. Yo creo que ahí está la clave y lo más desafiante de poder calar el liderazgo en las organizaciones.
Maestro, vamos a seguir con el tema. Hay que hacer en este momento una pausa comercial, si me lo permite, y regresamos porque nos falta pues ahondar un poco también en la cultura organizacional. ¿Qué significa? ¿Qué representa esto? Me imagino que bajo un buen liderazgo, ¿no? Ya estamos entonces en el corte y regresamos. Regresamos con usted a este espacio de la empresa de hoy, en esta ocasión conversando con el maestro Sergio Valencia Kraus, académico de la Universidad Panamericana, sobre liderazgo y la cultura organizacional, que en muchos ámbitos de la vida, bueno, sin duda alguna es importante cuando de trabajar en equipo se trata. Y ya hablamos o ya nos ha guiado usted al respecto del liderazgo, pero me imagino que, bueno, la cultura organizacional, o una de las características también, es que un líder es organizado. ¿Qué se entiende como cultura organizacional en el, digamos, argot empresarial, maestro? Maestro, ¿me escucha?
Ah, sí, estaba en mute, perdón. ¿A mí se me escucha bien?
Sí, sí, ya lo escucho bien, maestro, gracias.
Excelente. A ver, la cultura organizacional es, hay que entender primero qué es cultura, ¿no? La cultura es un conjunto de creencias, de valores, principios que rigen en una organización. Es decir, que es un todo de una serie de un conjunto de cosas que se tienen que interrelacionar para poder caracterizar a la organización. Entonces, en ese sentido, es importante madurar la cultura organizacional para poder llevar a la organización a un resultado que sea conveniente, acorde a sus intereses.
Ahora, esta cultura también, maestro, creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa, reserva, por supuesto, de su mejor opinión. Pero también se habla que la organización de las empresas tiene mucho que ver con la cultura de la nacionalidad. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso de México, se dice que en términos generales somos un tanto cuanto desorganizados, improvisados inclusive, que no leemos los instructivos, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Compramos un refrigerador o compramos un aparato y primeramente buscamos cómo armarlo nosotros cuando hay un instructivo. ¿Qué tanto en ese sentido también puede variar la cultura en las empresas de quizás de un país a otro?
La cultura social varía muchísimo de un país a otro, y no solamente de un país a otro, sino de una región a otra. Por ejemplo, esto lo sabemos, por ejemplo, en Jalisco, lo manejamos diferente que en otro estado. E incluso la cultura social es muy marcada, pero la cultura corporativa es la que predomina, porque es donde el trabajador convive más tiempo. ¿Cómo así? A ver, si hablamos un tema, hablamos de un tema de que si nosotros quitamos las horas de sueño y las horas de transporte, estamos más tiempo en el centro de trabajo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces, la cultura corporativa es la que predomina sobre la cultura social. Y voy a dar aquí un ejemplo muy bueno al respecto. Recuerdo en el primer trimestre del año de hace unos 3 o 4 años más o menos. Estaba diciendo de que, por ejemplo, en el primer trimestre del año, teníamos que 2 accidentes muy graves, uno en una planta en Alemania y otro en una planta de Japón. ¿Quién puede dudar de la cultura que tienen esos países? Son países de primer mundo. Uh-huh. Sin embargo, la cultura corporativa es la que predomina. ¿Por qué no ocurrieron esos accidentes en México, en Perú, en Chile, en Colombia? Porque también, así como somos un tanto menos formales que los países de primer mundo y no están estructurados y otros aspectos, también somos más trabajadores, somos más comprometidos y más pasionales, si cabe el término. ¿Por qué? Porque justamente tenemos una brecha de recursos y de conocimiento y de know-how que hace que justamente tengamos que dar la milla extra. ¿Por qué, por ejemplo, cuando viajan latinos a Estados Unidos, esto yo lo he observado, no me lo han contado, son los que se quedan más horas que los nativos norteamericanos? Porque justamente quieren dar la milla extra, quieren demostrar su valía, quieren demostrar de que pueden decir estoy presente, estoy a la orden, y que eso puede llevar también a que puedan tener el reconocimiento y por lo tanto darle mejores condiciones a su familia. Entonces, a diferencia de países de primer mundo, nosotros no tenemos tantas opciones. Por ejemplo, en Estados Unidos una persona puede cambiar de trabajo solamente porque el trabajo le queda no a 40 minutos como antes, sino a 10, más cerca de su casa. En América Latina no tenemos tantas opciones, entonces tenemos que esforzarnos más para poder lograr un resultado equiparable. Por eso es que se sorprenden muchos angloparlantes, esas personas de Europa, Estados Unidos, Canadá, se sorprenden de cómo los latinos son tan trabajadores, cómo van avanzando cómo hacen tanto progreso en tan poco tiempo, porque justamente damos la milla extra.
Fíjese que a mí en alguna ocasión alguien me decía, un ingeniero alemán, que él detectaba este tipo de cosas en los latinos porque nos enseñaban a sentirnos menos. Entonces, que a veces trabajábamos de más cuando en realidad no era necesario. No sé qué opina usted de eso.
Es que una cosa es las horas de banca y otra es el resultado. O sea, trabajar más horas, que de hecho México no las lleva bien a nivel mundial, no significa más resultados. Pero sí que nos tenemos que esforzar más para poder lograr resultados equiparables respecto a países que lo tienen todo a la mano como para poder cumplir los objetivos. Entonces, más horas no significa más resultados necesariamente, y sí creo que hay oportunidades para poder eficientar el tiempo empleado, pero nadie va a negar que sí le echamos ganas, ¿verdad?
Ah, no, definitivamente no. Y ahorita me hace usted acordarme de quien fuera mi primer director en radio hace muchos años, el don Manuel López Agredano, en paz descanse. Un día platicando justamente de la productividad y retomando el fútbol, él decía que uno podía estar en un partido de fútbol jugando y podía haber corrido un jugador para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y a ver, ¿cuántas veces tocó el balón? Ni una. Ah, pero él corrió por toda la cancha, ¿no? Cuando en realidad, pues aquí se trata de pegarle a la pelotita, al menos da un pase, o evita que el contrario meta un gol, en fin. ¿Me explico? No es solamente
claro,
correr.
La posesión de la pelota y los pases hacia atrás no son productivos. Lo que manda es quien mete gol y quien gana.
Exactamente.
Entonces, por eso es que creo yo que más bien esa cultura de trabajo esforzado que tenemos puede ser volcada de una manera más eficiente para que todo el poco energía y esfuerzo sea llevado hacia el resultado y no se disperse tanto.
Efectivamente. La cultura organizacional, ¿cómo debe de ser planteada. Las grandes empresas tienen ya como esquemas muy, muy claros, muy definidos. Pero, por ejemplo, aquí en México tenemos, la gran mayoría de las empresas son pequeñas empresas, las denominadas MIPYMES. ¿Deben de tener una estructura distinta en ese aspecto? ¿O prácticamente es lo mismo, maestro? Simple y sencillamente son más pequeñas las empresas.
Sí y no. O sea, lo que pasa es que la cultura organizacional debe ser a la medida. Y en ese sentido, hay muchas MIPYMES que están en una coyuntura de supervivencia para poder subsistir en el mercado. Y hay otras que están pasando a una evolución, a ser pequeñas o medianas y así en el tiempo. Entonces también va, o sea, la cultura organizacional se tiene que desarrollar, pero no se va a pedir la misma, no va a tener, digamos, los requerimientos que podemos conocer en una empresa multinacional, digamos. Tiene que ser, sí, considerando a las personas que están en ellas y con eso poder ir trabajando paso a paso, un día a la vez.
Maestro, para quienes son emprendedores, justamente para quienes van a empezar un negocio, me parece que deben de considerar estos dos temas, entre muchos que se tienen que poner sobre la mesa, obviamente, cuando se va a emprender con algún negocio. Pero quien va a empezar, aún así sea, digamos, en pequeño, ¿qué le recomendaría a usted justamente que tome en consideración para que incluya el liderazgo y la cultura organizacional?
A mí me toca eso a pelo porque yo soy emprendedor. Entonces, yo creo que puede resultar, y a mí me ha funcionado, es primero definir hacia dónde va el emprendimiento, a quién va dirigido, y conforme vamos creciendo y vamos teniendo por ahí un practicante, un asistente, un ayudante o un socio, es poner en práctica, si hablamos del término de liderazgo, es entender el estilo que va a seguir el modus operandi del negocio. Y la cultura organizacional va a ir formándose en torno a eso, en el sentido de tener identificado cuáles son los valores que guían ese emprendimiento. Yo lo que hice al empezar fue justamente definir mi misión, visión y valores, o sea, anticiparme a lo que viene a futuro. Y entonces, en torno a eso, las decisiones de negocio tienen que estar puestas de manera muy clara, sobre todo cuando tenemos interacción con las personas que se van sumando al equipo.
Maestro, pues ha sido una plática muy constructiva, sin duda alguna, ilustrativa también, por supuesto, para considerar esos dos puntos importantes dentro de una empresa, dentro de un emprendimiento que a lo mejor ya alguien está gestando en este momento o que pues ya quizás haya recorrido, pues quizás no mucho, pero que no se pueden olvidar sin duda alguna para que siga creciendo. Yo le agradezco infinitamente, maestro Sergio Valencia Kraus, su valioso tiempo por haberlo compartido y su experiencia y conocimientos con la audiencia de Radio Metrópoli.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que hayan disfrutado de este pedacito de conocimiento y experiencia que es para toda la audiencia, con mucho cariño.
Muchas gracias. El maestro Valencia Kraus es académico de la Universidad Panamericana. Un fuerte abrazo, maestro. Gracias.
Gracias, bendiciones.
Y de esta manera concluimos la emisión de La Empresa de hoy. Que tenga usted una muy buena tarde. Le invito a que continúe con nosotros en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho por escuchar. Y saludamos también con mucho gusto a quienes tempranito el jueves se han levantado a despertar al gallo. Que tengan una muy buena mañana. Gracias, soy Mercedes Altamirano. Muy buenas tardes.